De Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump no se da por vencido en lucha jurídica por orden ejecutiva y promete nuevos pasos para garantizar la seguridad del país. Encuentro entre delegados de la Asamblea Nacional Venezolana y funcionarios de la administración Trump. Planes de Donald Trump impactan flujo de remesas. Y un estadio que dejará verdes de envidia a los equipos de la Liga Premier.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Prometiendo nuevas acciones para proteger a los estadounidenses de la amenaza terrorista, el presidente Donald Trump respondió al fallo de la Corte de Apelaciones que mantuvo el freno a su decreto presidencial que restringe temporalmente el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿reveló el mandatario qué camino jurídico tomará para reinstaurar su decreto presidencial? Angélica.
No, Lina, el presidente Trump en realidad no ha dado mayores detalles sobre cómo planea responder a esta decisión de la Corte, pero sí dejó claro que va a continuar el proceso en los tribunales y que confía en que ganará el caso. El presidente Trump también anunció durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro japonés que la próxima semana anunciará medidas para reforzar la seguridad del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se quedará de brazos cruzados luego de que la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, fallara en contra de la restricción temporal de viajes ordenada por el mandatario, aunque no ofreció detalles sobre su estrategia.
Hemos tomado una decisión que creemos será muy exitosa. Verán eso en algún momento la próxima semana. También vamos a continuar con el proceso en la Corte y finalmente no tengo ninguna duda de que vamos a ganar ese caso en particular.
El presidente insistió en que el objetivo de esta extrema medida es el de garantizar la seguridad de la nación.
Nuestro país enfrenta grandes amenazas, pero no vamos a permitir que eso pase. No vamos a permitir a las personas que buscan hacer daño a nuestros ciudadanos. Vamos a permitir la entrada a muchas personas que amarán a nuestra gente y harán lo bueno por nuestro país.
Por su parte, un grupo de senadores demócratas aplaudió la decisión de la Corte Federal.
Este es un buen día para el país. Es una reivindicación para las personas que creen en nuestros principios fundamentales. Esta es una batalla que obviamente va a continuar, pero como un senador preocupado por la seguridad de nuestra comunidad que lucha contra el terrorismo, estoy viendo a un presidente que lo hace de una manera equivocada.
Mientras que el senador Ben Cardin invitó al jefe de Estado a trabajar de la mano con el Congreso.
Espero que el presidente venga al Congreso y diga, vamos a trabajar juntos, demócratas y republicanos. Pongamos la seguridad de la nación primero y trabajemos por una reforma migratoria exhaustiva que pueda hacer a nuestra nación segura.
Mientras tanto, los ciudadanos con visa y refugiados de los 7 países afectados por la orden de restricción de viajes del presidente Trump pueden continuar ingresando a Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El futuro de la disputa entre el mandatario y el Poder Judicial dependerá de la respuesta de la nueva administración. Nuestro corresponsal en Miami, José Pernalete, habló con algunos abogados sobre las diferentes opciones que ahora tiene la Casa Blanca.
La controversia pareciera no detenerse. El primer mensaje del presidente Donald Trump por Twitter sugiere que acudiría a la Corte para debatir el futuro del decreto de restricción de ingreso de personas provenientes de 7 países predominantemente musulmanes. Para la abogada experta en asuntos inmigratorios, Grisel Ibarra, el presidente debería considerar dos alternativas.
O sigue la vía legal peleando lo que ha pasado y llegar hasta la Corte Suprema, o lo deja ahí. Y hace diferentes órdenes, cada una anotando una de las cosas que él quiere hacer, para que entonces tengan que pelear cada orden. El problema de esta orden que él hizo es que fue demasiado en una sola orden.
Para el abogado William Allen, la ruta hacia la Corte Suprema no es garantía de que exista una decisión favorable al decreto de restricción.
El peligro grande de ir ahora mismo directamente a la Corte Suprema es que hay 8 jueces. Y pueden entablar 4-4. Si entablan 4-4, la decisión de los jueces federales del noveno distrito se queda como ley o se queda aplicando.
Como estrategia, los abogados explican que la Casa Blanca puede solicitar que la sala plena de la Corte de Apelaciones del noveno distrito considere este caso, pero esto puede extender los lapsos del litigio. Cuando se considera un caso, se ven dos aspectos, la forma y el fondo. En la forma, el tema es si el mandatario tiene el poder de hacerlo. En el fondo, están sus razones. Ambos expertos consultados coincidieron en que se replantee la causa con mayor precisión en los asuntos de fondo.
Poder articular mucho mejor de la forma que lo hicieron en la Corte, la razón por la cual estos siete países fueron seleccionados y la información que tienen estos siete países.
El único tema aquí era si el presidente tenía el poder de hacer la orden. No había que preguntar por qué lo hizo, no había que preguntar qué era su intención o no. ¿Tienes el poder, sí o no?
José Pernaletti, Voz de América, Miami.
Sin duda la batalla será larga y tendida. Angélica, muchas gracias. Pese a la decisión del Tribunal de Apelaciones que frena la aplicación del decreto ejecutivo del presidente Donald Trump, la incertidumbre aún acompaña a los viajeros que llegaron al país tras el fallo.
En calma y sin mayores complicaciones, llegaron este viernes a los aeropuertos de Estados Unidos ciudadanos de todas partes del mundo.
Estados Unidos es una nación para todo el mundo, es un lugar para todos los inmigrantes y todas las restricciones que fueron aprobadas, puede que el señor Trump crea que tienen una buena intención, pero no, no debe ser implementada de una manera tan amplia.
Después de darse a conocer la decisión de la Corte de Apelaciones, aeropuertos como este, el John F. Kennedy en Nueva York, sigue recibiendo a ciudadanos de los siete países incluidos en el decreto ejecutivo del presidente Trump, quien reaccionó tras el fallo en su cuenta de Twitter.
Nos vemos en corte. La seguridad de nuestra nación está en riesgo.
La restricción que, según la administración Trump, no está dirigida a los musulmanes en el mundo, pues hay naciones predominantemente musulmanas como Indonesia que no están contempladas en la medida, ya ha encontrado apoyo dentro de Estados Unidos, como es el caso de Herminio Mendoza.
Yo lo veo bien de mi parte porque no está evitando problemas a nosotros. Lamentablemente eso es temporario a lo que se revisan ciertas personas por el problema del terrorismo.
Argumento que, según el tribunal, no fue sustentado eficazmente. Roberto Santana apoya la decisión de la Corte de Apelaciones.
Este es un país de leyes y debemos basarnos y creer en la ley.
Para José Arias, este proceso evidencia la separación de poderes en Estados Unidos, la cual garantiza la democracia.
Tiene que ceñirse a la Constitución y que la Corte está haciendo lo que ellos creen prudente hacer.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, el secretario de Seguridad Nacional visita la frontera con México y la oposición venezolana vuelve a tocar las puertas de la OEA.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, realiza la primera visita de un alto funcionario del gobierno estadounidense a la frontera con México bajo la administración Donald Trump. Desde San Isidro, Arturo Martínez nos cuenta cuál es el alcance estratégico de esta visita.
Nos encontramos en el paso fronterizo de San Isidro, entre San Diego y Tijuana, entre Estados Unidos y México, donde hoy el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, tiene prevista una reunión con distintos agentes fronterizos en lo que viene siendo una serie de visitas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con México. El miércoles se reunió en Washington con el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Luis Videgaray, para hablar de la frontera, de reforzar la frontera y colaborar en torno a la seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México. Asimismo, ayer se reunió con el gobernador de Arizona, Duke Ducey, y con distintos policías locales y estatales de Nogales para conocer la situación de la frontera allí, en Arizona. Hoy tiene la reunión prevista para las 4 de la tarde para conocer de primera mano las necesidades de estas patrullas fronterizas, porque pretende ampliar la seguridad entre Estados Unidos y México. Además, hay una rueda de prensa prevista para las 5 de la tarde, donde se prevé que le pregunten sobre un artículo publicado por la agencia de noticias Reuters, donde se habla de que los actuales costes de la ampliación del muro entre Estados Unidos y México, que actualmente abarca 1.000 kilómetros de frontera, pero que se pretende ampliar a los 3.000 kilómetros de frontera que dividen a ambos países, este artículo de la agencia Reuters dice que los actuales costes se elevarían a 21.600 millones de dólares, casi el doble de lo pronosticado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña electoral.
La incertidumbre creada por los decretos presidenciales de Donald Trump está impactando el mercado de las remesas desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Así lo reveló un informe presentado en Washington por el Diálogo Interamericano.
Las remesas a Latinoamérica y el Caribe aumentaron en un 8% durante el año 2016 en comparación a 2015. Así lo estableció el estudio anual de remesas enviadas de la organización Diálogo Interamericano en la capital estadounidense.
Después hay unos países en el Caribe que también han tenido un crecimiento bastante fuerte, como es República Dominicana, y otro país en Sudamérica que es Paraguay.
Manuel Orozco, experto en migración, remesas y desarrollo, destacó además que México es una vez más el destinatario de más del 35% de volumen de remesas que entran a América Latina. No obstante, con la nueva administración de Donald Trump, su propuesta de construir un muro entre los dos países norteamericanos y la imposición de más impuestos al envío de dinero, organizaciones como la Red Nacional Alianza Américas continúan recibiendo numerosos reportes de personas que venden sus pertenencias en varias ciudades del país por miedo a ser deportados.
Genera la posibilidad de que haya una nueva manera de abordarles, de indagar sobre su estatus migratorio y potencialmente deportarles. Propone también reanudar la colaboración entre la policía local y la policía migratoria.
Durante el 2016, el flujo de remesas enviadas a Latinoamérica sobrepasó los 70 mil millones de dólares, esto en parte al uso de la tecnología. De esa manera, Manuel Orozco señala que la contribución de los inmigrantes en Estados Unidos es muy grande. En primera medida, pagan impuestos, ocupan puestos de trabajo que el resto de la población no está dispuesta a hacer, y todo por un menor costo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con funcionarios de la administración de Donald Trump se reunió la delegación de la Asamblea Nacional Venezolana, que volvió a tocar las puertas de la OEA, ante la que denuncian es una campaña de exterminio de los partidos opositores en su país.
Con actualizaciones sobre la situación que se vive en Venezuela, llegó a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington el vicepresidente del Parlamento venezolano, Freddy Guevara.
Este informe tiene las actualizaciones de las últimas detenciones que hay en Venezuela, la detención del diputado Gilbert Caro, la prohibición de salida del país al diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, así como el diputado William Dávila, la represión que hay en contra de la población en general al utilizar mecanismos de control político para poder acceder a los subsidios de alimentos, y por supuesto las últimas denuncias sobre la postergación ilegal de las elecciones regionales.
Estas denuncias también afirma que las escuchó en persona el subsecretario de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon.
De alguna manera lo que pudimos recoger tanto en el Congreso como en el Departamento de Estado, es que la posición de la administración nueva va a ser más firme que la anterior.
Bienvenida, agregó, es la carta que 34 legisladores estadounidenses entregaron al presidente Donald Trump, llamándolo a sancionar al gobierno de Nicolás Maduro y oficiales del ejército venezolanos por sus supuestos lazos con casos de corrupción y supuestos abusos de los derechos humanos. Y Estados Unidos puede hacer más, dijo.
Por supuesto, su pronunciamiento político de articulación con los demás países aliados del hemisferio para que se cree una gran comunidad de defensa de la democracia en Venezuela.
El gobierno de Maduro ha acusado a Washington de apoyar a la derecha venezolana para intentar derrocarlo. Ante sus recientes críticas de los diputados opositores, a quienes acusa de traición a la patria, el secretario general de la OEA señaló.
Hay un tema fundamental y es al regreso del diputado Freddy Guevara, de que el mismo cuente con las garantías fundamentales para que su regreso sea seguro y las amenazas que se han hecho a su persona no se concrete.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, Nicolás Maduro vuelve a cerrar las puertas a la oposición y las mujeres a la conquista del futuro informático.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dirigentes de la oposición de Venezuela denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de lo que describen como otro de sus brazos de poder, el Consejo Nacional Electoral, pretende eliminar los partidos de oposición.
Dirigentes de la oposición de Venezuela aseguran que el gobierno nacional, a través de lo que describen como otro de sus brazos de poder, el Consejo Nacional Electoral, pretende coartar la libertad de los partidos políticos de someterse al escrutinio ciudadano en procesos comiciales, tal como lo afirmó la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Denis Fernández.
No debe ser el ente rector atendiendo un llamado o unos lineamientos del gobierno nacional o del partido de gobierno quien venga entonces a cerrarle las puertas a los partidos políticos.
En entrevista con La Voz de América, la dirigente estudiantil opositora Hilda Rubí González aseguró que el gobierno nacional continúa cercenando el derecho de la oposición a participar en un proceso electoral.
El gobierno le tiene miedo a los estudiantes, el gobierno le tiene miedo a las elecciones y es por eso que hoy el CNE no da el cronograma electoral. Es por eso hoy que vemos a un Nicolás Maduro que titubea con un diálogo que no ha dado respuestas a nada.
Pero el jefe de la bancada del gobierno en el Parlamento, Héctor Rodríguez, contradice a quienes aseguran que lo que está haciendo el gobierno es debilitar y reducir a su mínima expresión el poder de convocatoria de la oposición. Aprovechando la división interna de la MUD, el funcionario oficialista asegura que los dirigentes de oposición se pelean internamente por cuotas de poder y no les preocupan los problemas de los ciudadanos.
Mientras unos están peleándose entre ellos por sus aspiraciones miserables, por no estar pendiente del pueblo sino de su ambiciones políticas, el presidente Nicolás Maduro, la Revolución Bolivariana, está pendiente de los problemas del pueblo. Y convocamos a todo el liderazgo del partido a no dejarnos desconcentrar.
En medio de la controversia, aún es incierto en Venezuela si habrá elecciones a gobernadores, que debieron tener lugar el año pasado, y si existirá oposición para que el pueblo tenga diversas opciones políticas para elegir. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En las universidades estadounidenses, solo una de cada 6 mujeres estudia ciencias de la computación, pero un campus en Los Ángeles está cambiando la tendencia.
Robots que demuestran el tai chi chino y otros avances en la inteligencia artificial son lo que han atraído a estudiantes como Jane Wu a las ciencias de la computación.
Creo que el momento para mí fue cuando tomé una clase de robótica llamada Vehículos Autónomos. Hacíamos nuestros propios robots autónomos de la nada.
Con solo 800 estudiantes, la Universidad Harvey Mudd es parte de un círculo educativo llamado Colegio de Claremont, que enfatiza en la ingeniería. También derriba barreras para las mujeres que quieren estudiar computación. Verónica Rivera empezó con una clase de lenguaje de programación.
Era muy balanceada y los profesores hacían un buen trabajo haciéndonos sentir bienvenidos, sin importar nuestras habilidades de programación.
La almirante de la Armada estadounidense Grace Hopper ayudó a inventar los lenguajes de programación, señala el profesor Jim Burkle.
Ella fue la codificadora original. Fue solo después de los 80 y 90 que los juegos y la idea de los programas de computación empezaron a mercadearse más para los niños que las niñas.
Pero ahora jóvenes como Samantha Ando vuelven a interesarse en el campo.
Estoy muy emocionada de ver todos los problemas que las ciencias de la computación intentan resolver.
Y la rectora de la universidad subraya la importancia de tener a los mejores expertos y expertas. Pues sin ellos, advierte,
no hallaremos las mejores soluciones ni el progreso que necesitamos para los problemas del mundo, que van desde el cambio climático hasta la educación o el cuidado de la salud.
Y la diversidad, agrega, conlleva creatividad. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En segundos, el impacto de una dieta sana para el ganado y el estadio más verde del mundo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dos millones 500 mil inmigrantes indocumentados viven en las áreas metropolitanas de ciudades Santuario, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Las alcaldías de esas ciudades prometieron medidas para contrarrestar las decisiones del presidente Trump en inmigración. Modificando la dieta de las vacas, investigadores mexicanos planean disminuir la emisión de uno de los gases más dañinos para el medio ambiente, el metano.
Investigadores de la Universidad Autónoma de México miden cómo la dieta de las vacas afecta la producción de gas metano.
Aproximadamente el 95% del metano que emite el ganado sale por su respiración y por el eructo. Entonces, lo que quisimos hacer es, obviamente, poder capturar todo el ambiente de la respiración del animal para determinar las emisiones de metano.
Se estima que existen entre 1.300 y 1.500 millones de vacas en el mundo y cada una emite 120 kilogramos de metano anualmente. El efecto negativo de este en la atmósfera es 23 veces más nocivo que el del dióxido de carbono y una vez la penetra, el gas perdura entre 10 y 15 años.
Si reducimos la emisión de metano, podemos reducir rápidamente el efecto invernadero y el cambio climático.
Como es impráctico capturar el gas emitido por las vacas, es necesario alterar la dieta de esos animales. Los científicos encontraron dos fuentes alimentarias nativas de México, la hoja de leucaena y la flor de cosmos, que reducen la cantidad de metano sin efectos negativos en la producción de leche y carne. De hecho, las hojas de leucaena mejoran la calidad de la leche, un incentivo adicional para que los agricultores mexicanos cultiven la planta al tiempo que alteran la dieta de su ganado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un estadio de madera planea construir el equipo de fútbol inglés Forest Green Rovers. Además de hacer honor a su nombre, este sería el estadio verde más grande del mundo.
Los Forest Green Rovers podrán pronto tener un estadio que pondría al Manchester United y a todos los equipos de la Liga Premier verdes de la envidia. La intención de la propuesta del equipo de fútbol es construir un estadio en su totalidad de madera. Una de las razones es el gran impacto ecológico que implica la construcción de este tipo de estructuras en hormigón y cemento. Y según los dirigentes de Forest Green, la madera es el camino apropiado para mitigar ese impacto. Su presidente, Dale Vincent, fundador de la compañía verde Ecotricity, es el primero en defender la idea.
If you look at the carbon impact of sports stadia.
El impacto ambiental negativo de un estadio estriba en sus materiales de construcción y no en sus costos de operación. La madera es un material muy sostenible y bajo en carbono. Construiremos hasta el máximo posible con el material de menos impacto ecológico.
El estadio será el punto principal del nuevo complejo comercial y deportivo Eco Park, con un costo de 100 millones de libras esterlinas. En el interior del proyecto hay una amalgama de innovaciones para garantizar un mínimo impacto ambiental.
Tenemos un techo translúcido que reduce las sombras en el campo. Esto no solo mejora la visión del campo de juego, sino que además ayuda al crecimiento de la grama. Será una experiencia inolvidable.
Todo esto añadido a un campo de juego orgánico, energía solar, corta grama robótica y un menú vegano. Henry Llanos, Voz de América.
Con fantasía y un despliegue de humor, diversión y creatividad, nos despedimos del mundo al día. Lego Batman llegó este fin de semana a los teatros estadounidenses.
Master Bruce, your greatest fear is...
Snakes?
No.
Clouds?
No. It's being a part of a family again.
No, now it's snake clouds because you put that idea in my head.
Sir, you need to take responsibility for your life, and it starts by raising the young orphan you adopted.
I thought I was being sarcastic.
Hello, sequin camera.
We built this city.
What? It's the Batcave! Oh my gosh, look, it's the Bat Sub!
Don't touch that.
The Bat Zeppelin!
Don't touch that either.
It's the Bat Kayak.
No.
Do I get a costume? I love it, but his pants are just a little tight. I got an idea. Rip! It's better.
I can only look you in the eyes right now.
Hi, Batman!
No way!
Come catch your greatest enemy.
Superman is my greatest enemy.
Superman's not a bad guy!
Then I'd say that I don't currently have a bad guy. I am fighting a few different people. I like to fight around.
Hi, Barbara Gordon, new police commissioner. It's my dream for the police force to team up with Batman.
What?
Wouldn't that be better?
I hate everything you just said.
I'm falling!
Gotcha.
Nice.
Initialized master build.
You got it.
Here you go. Two by six.
I need an elbow. I need a back row. Yes, we did it. Pretty cool, huh?
Why did you build this thing with only one sheet?
because last I checked, I only had one butt. Let's go defeat the Joker.
Woo! We're going on a family trip. I can wear my costume, too.
Well, luckily for us, you left your costume back in... Oh, no, under your clothes. That's perfect. Ooh.